¿Sabes cuál es el secreto para los que más disfrutan la nieve? Llegar temprano. Entre las 8 y las 11 de la mañana, Malalcahuello es otra cosa. Nieve sin huellas, sin filas, sin atochamientos. El volcán te espera. Municipalidad de Curacautín.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Hoy será formalizado por el delito de asociación criminal el ciudadano venezolano Dayonis Orozco, uno de los líderes de la célula criminal Los Piratas de Aragua, quien fue extraditado desde Colombia. Por contrabando, lavado de activos y exportación no declarada, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación contra una empresa que intentó exportar a China 1 millón de monedas de 10 pesos. Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Calama hallaron en pleno desierto más de 100 kilos de drogas escondidas en una quebrada. El jefe de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, renunció tras revelarse su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios. Copamientos comunales, visita al penal Biobío y un comité policial ampliado fueron parte de las actividades del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el Gran Concepción. Sin acuerdo se mantienen las conversaciones entre el gobierno y la oposición ante la tramitación de la mega reforma y a la espera de la presentación de indicaciones. El oficialismo vuelve a tensionarse tras críticas del senador Iván Moreira. La UDI, Republicanos y el Partido Nacional Libertario reabrieron el debate por una eventual coalición de gobierno. El aumento en la lista de espera por cirugías sigue complicando al Ministerio de Salud. Parlamentarios acusaron falta de recursos humanos para cubrir las atenciones. 4 comunas de la región de la Araucanía mantienen la mayor cantidad de cortes de energía eléctrica tras el reciente temporal de viento en la zona. La multigremial de trabajadores del salmón exigen mejorar las fiscalizaciones a la normativa laboral de la industria, esto tras la muerte de buzos que prestaban labores en el rubro. En noticias del mundo, Venezuela intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen 10 días de los devastadores terremotos, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo. Calor extremo y riesgo de tormentas en parte de Estados Unidos marcan los festejos del aniversario número 250 de este 4 de julio. Irán nombró este sábado al almirante Ali Osmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite que trata de mantener el control del estrecho de Hormuz. Y en noticias del deporte, con los partidos entre Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia, se abren este sábado los octavos de final del Mundial de Fútbol. Local, Universidad Católica se mide esta noche ante Deportes Copiapó en el estadio Claro Arena por una nueva fecha de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición de mediodía de Radiograma. En esta jornada de día sábado 4 de julio de 2026 vamos a estar repasando por poco más de una hora las noticias más importantes que han marcado la pauta informativa en Chile y el mundo. Saludamos desde ya a las 43 estaciones de Biobío, la radio, que están conectadas para informar a todo el país, desde Arica y hasta Punta Arenas, y también saludamos a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio en internet, que es biobiochile.cl. Vamos de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. A esta hora se desarrolla la formalización por el delito de asociación criminal del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, uno de los líderes de la célula criminal de los Piratas de Aragua y que fue, recordemos, hace algunas horas extraditado a nuestro país directamente desde Colombia. La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que no será formalizado por el crimen del teniente Ronald Ojeda porque aún no tienen pruebas certeras que confirmen su participación. Vamos de inmediato hasta el Centro de Justicia. Ahí está el móvil de la radio, Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en el Centro de Justicia Capitalino, en la calle Pedro Montt, y hace media hora aproximadamente ha partido esta formalización de cargos contra Dayonis Orozco, uno de los líderes de la célula criminal Los Piratas de Aragua, y que es parte del grupo criminal El Tren de Aragua. Recordemos que Orozco llegó el jueves a nuestro país tras ser extraditado desde Colombia. La extradición no se puede hacer desde Venezuela. Este ciudadano fue, a pesar de que es venezolano, fue detenido en Colombia, y ahí se lograron hacer los acuerdos judiciales para que llegara a nuestro país. De ahí no ha parado de realizar o tener participación en estos trámites judiciales que ha ordenado la Fiscalía Metropolitana Sur y de las cuales ahora se está desarrollando uno de estos. Vamos a ser explícitos en detallar, por ejemplo, lo que ha sido, tras su detención, el paso por diferentes procesos judiciales, entre ellos el de la muerte del teniente Emanuel Sánchez, que recordemos en abril del año pasado fue abatido a balazos por Orozco, lo que le causó propiamente la muerte al oficial de Carabineros. Eso fue formalizado ayer y hoy está siendo formalizado por otro delito que tiene que ver justamente por la asociación criminal. Nosotros estábamos acá en el lugar esperando que también el Ministerio Público, la Fiscalía, nos entregara más detalles del por qué no iba a ser formalizado por el homicidio del caso tan marcado, que ha marcado nuestro país, del crimen del teniente Ronald Ojeda, el teniente venezolano que, recordemos, fue secuestrado en la comuna de Independencia y después su cuerpo fue encontrado bajo una losa en la comuna de Maipú, y de la cual se ha señalado que esta persona que está siendo formalizada ahora, Orozco, tendría una participación. Pero el fiscal que está a cargo de toda esta investigación habló con nosotros, nos dijo que todavía no hay pruebas suficientes para que, por lo menos en esa arista, sea señalado como uno de los autores intelectuales, o por lo menos que haya participado en la muerte del teniente Ojeda. Cuando le preguntábamos al fiscal Alex Cortés Mesa sobre esta situación, entregó el siguiente detalle.
No será formalizado por el delito del teniente Ojeda, será formalizado por el delito de asociación criminal.
¿Por qué?
Porque forma parte de la estructura, no lo tenemos vinculado directamente con ese hecho en específico. En este caso, él no participa directamente en ese hecho, sí en otros, como en el homicidio del teniente Sánchez.
Claro, en el homicidio del teniente Sánchez fue directamente él quien lo mató, él quien le disparó al oficial de Carabineros, que recordemos, en abril del año pasado trató de evitar un robo cuando él iba de franco y fue abatido a disparos por Orozco, que es justamente quien está siendo formalizado acá en el Centro de Justicia. El fiscal, que ustedes escuchaban recién, está siendo acompañado en la sala de audiencia, acá en el Centro de Justicia, en la sala 601, por justamente una abogada que es la abogada titular que está representando a la familia del teniente Ojeda. Nosotros le preguntábamos por esta situación, ella no tiene ninguna duda de que Ojeda fue, digamos, abatido y también procesado en todo su concepto de muerte por Orozco. Estuvimos hablando con ella antes de que empezara el juicio. Ahí ustedes van a escuchar justamente a la abogada que habló con nosotros, que es quien está justamente acompañando al fiscal Alex Mesa. Escuchemos a Alejandra Valdivieso, que es justamente quien representa a la familia del teniente Ojeda, específicamente a su viuda.
Dentro de todos estos delitos que empiezan a cometer, a través de unos WhatsApp se logra establecer que había un líder, que es Carlos Boy, y otro que es Gámez Finol, que es apodado el Turco. Distintos delitos que se empiezan a cometer acá en la región metropolitana, y uno de esos es el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, que ocurrió en febrero del 2024.
Hay que subrayar varios antecedentes. Esta situación se enmarca en otra agrupación judicial, para que ustedes puedan entender un poco lo que está ocurriendo en términos judiciales. Por ejemplo, para formalizar a las personas vinculadas al Tren de Aragua y también a la agrupación que tiene que ver con justamente la que está siendo formalizada ahora. Porque hay más de 30 personas en el primer grupo asociadas al Tren de Aragua. Pero también ahora se está desarrollando también la pesquisa, la detención, la ubicación de los otros líderes que serían justamente de los piratas de Aragua. En concreto, en esta causa hay 5 involucrados, según ellos la fiscalía, junto con agregar que aspiran a que al menos Orozco tenga una condena efectiva cuando se desarrolle su juicio, por supuesto, de 5 años, por la asociación criminal por la que está siendo imputado ahora, y de cadena perpetua por el homicidio del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, muerto en abril del 2024, en la comuna de Quinta Normal. Bueno, toda esta es una situación que se está desarrollando a esta hora, digamos, la formalización de cargos contra Orozco está en desarrollo y nosotros estamos a la espera de que esto termine. Puede durar varios minutos más, pero en caso de que eso sea adelante, por cierto, vamos a estar líneas abiertas con ustedes desde acá, desde el Centro de Justicia. Bio Bio, Cristian, la radio. Danilo.
Sí, preguntarte si nos puedes aclarar primero, ¿Orozco está de manera telemática participando?
Sí. Sí, está de manera telemática, ya. Él no está presente. Hay unas imágenes justamente de un monitor donde él está escuchando. Hace pocos instantes, cuando empezó, ya lo decíamos al comienzo del despacho, hace poco más de media hora, cuando comienza esta formalización de cargos, se le presenta, él dice su nombre, se le pregunta por la cédula de identidad, entrega la cédula de identidad venezolana, la jueza le indica que tiene que ser la chilena, él dice que no se la sabe, y después de eso le preguntan dónde está. Ahí se entrevista con el fiscal, también con la parte de la defensa, y por cierto, toda esta situación hace ver justamente que la actividad que se está desarrollando a esta hora, que esta formalización, es justamente telemática.
Cristian, ahora tú hablabas de unos minutos más. ¿Esto es porque ya está programado que esto tiene un fin hoy? ¿Se puede extender ya más por la tarde, ya el lunes? ¿Cuál es el timing que se maneja respecto a esta audiencia? ¿Podría extenderse?
Podría extenderse. ¿Y por qué? Porque la carpeta investigativa que justamente llega el fiscal del análisis criminal de la Fiscalía Metropolitana Sur, que ustedes escuchaban recién, es muy amplia. Tiene muchos detalles respecto a, por ejemplo, los crímenes que se le están imputando. A Orozco se le está señalando que podrían haber crímenes asociados con secuestros, con homicidios, con diferentes aristas en ese aspecto. Entonces ahora el fiscal está detallándolos ante la jueza, y por eso creemos que esto se podría extender mucho más, pero claramente también aquí tiene que ver con el tema del tiempo, y por cierto, una situación muy detallada, que es la que tiene que expresar aquí el titular del Ministerio Público para entregar todos los antecedentes para que esta, digamos, línea investigativa tenga éxito, como es lo que ellos quieren.
Bien, Cristian, vamos a permanecer ahí entonces en el Centro de Justicia, muy atentos a lo que se puede ir conociendo, nuevos antecedentes y evidentemente a lo que puede resolver el tribunal. Gracias, Cristian, quedamos atentos.
Buenas tardes.
Buenas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la tarde con 14 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. Copamientos comunales, visita al penal Biobío y un comité policial ampliado fueron parte de las actividades del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en el Gran Concepción. Consultado por la formalización del encargado de seguridad municipal de Ayumbel, imputado por infracción a la ley de armas, dijo que nadie está por sobre la ley. José Manuel Lagos, con los detalles. Buenas tardes.
Hola, Valesca, auditores, muy buenas tardes. Con un comité policial ampliado en Concepción, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, finalizó su gira por la región del Biobío. Lo anterior consideró el desarrollo de copamientos comunales en Lota, Coronel y San Pedro de la Paz, lo que dejó a 67 personas detenidas, tanto por delitos flagrantes como por órdenes pendientes. Además, lideró un operativo de allanamientos en el penal Biobío de Concepción. En su visita a la zona se refirió a la estrategia de seguridad y a la sectorización de barrios, cuyo plan, dijo, se trabajará comuna por comuna, dependiendo del tipo de delito que predomine a nivel local. A su vez, se refirió a la formalización del encargado de seguridad municipal de Ayumbel, José San Martín Briones, quien habría comprado una pistola de forma irregular. Consultado el titular de la cartera, valoró la investigación y dijo que nadie está por sobre la ley, señalando que su continuidad laboral deberá verlo la corporación edilicia, ya que el imputado, recordemos, quedó con arresto domiciliario total.
todas las personas que quieran poseer arma, le exige acreditar sus antecedentes, hacer un curso, certificarse hoy día. Todos conocemos esos requerimientos mínimos y nadie está por sobre la ley. Así que yo espero que a todos los chilenos se les trate de manera igual y efectivamente será su empleador que tendrá que ver su situación laboral, pero es una situación que nos llama muchísimo la atención. Sobre su proceso, evidentemente, no me voy a referir sobre las cautelares porque eso es algo que depende del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Cabe señalar que durante las últimas horas se registró el homicidio número 40 en la región del Biobío. Ocurrió en la ciudad de Concepción, donde en medio de un forcejeo un hombre de 25 años murió baleado, siendo detenido un joven de 18. Al respecto, el diputado socialista Antonio Rivas fustigó el Comité de Policía del Empleado, señalando que lo propuesto en seguridad por parte del titular de la cartera es más de lo mismo.
Explicaciones y más de lo mismo. No hay ninguna novedad en los planteamientos del ministro. La verdad es que no es suficiente con que se haya instalado en el territorio las últimas 12 horas. Es un ministro trabajador, pero hay muy poca claridad. Hay propuestas que son las mismas de siempre. Yo diría que en la medida en que se tenga la seguridad fragmentada en distintos ministerios, no vamos a tener resuelto el problema y la ciudadanía tiene que prepararse para un Chile peor.
Mientras que el gobernador regional, Sergio Yacamán, llamó al ministro a definir qué se va a priorizar en materia de seguridad para la región del Biobío.
Y lo que hemos hecho desde el gobierno regional, en mi calidad de gobernador, es manifestarle toda nuestra voluntad para disponer de recursos que permitan robustecer las capacidades de las policías en nuestra región. Eso significa, por ejemplo, el Centro de Formación Policial de la Policía de Investigaciones, la Comisaría de Hualpén y también, por supuesto, la disposición total a la compra de equipamiento. Lo que él tiene que resolver como máxima autoridad de seguridad en Chile es qué es lo que se va a priorizar del ministerio para poder trabajar en conjunto del gobierno regional.
Cabe señalar que durante las próximas semanas se espera la visita del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, con la finalidad de realizar esta bajada local respecto a las políticas públicas anunciadas por dicha cartera en materia de seguridad. Biobío, la radio.
Y hoy será formalizado ante el Tribunal de Garantía de La Serena un falso carabinero detenido mientras realizaba controles en la Avenida del Mar y que resultó ser un ex seremi de salud del gobierno de Piñera II. Gonzalo Mérico, los detalles.
Hoy será formalizado ante el Tribunal de Garantía de la Ciudad de La Serena el sujeto que fue detenido ayer en la Avenida del Mar vistiendo uniforme de carabineros y efectuando algunos controles. Sin embargo, esta persona nunca ha pertenecido a la institución policial y se trata de un sujeto identificado como Matías Letelier, quien fue nombrado durante el gobierno de Piñera II como seremi de salud de esta región. Sin embargo, no logró asumir ya que se descubrieron algunas falsedades incluidas en su currículum vitae. El sujeto fue detenido en virtud a una denuncia ciudadana, vistiendo uniforme de carabineros y portando un arma a fogueo y además transitando en un vehículo con encargo por robo y con una baliza policial. Esta persona fue detenida y trasladada de inmediato hasta la primera comisaría de esta ciudad, donde hoy deberá responder ante el Tribunal de Garantía por estos cargos, los cuales ya fueron señalados. Además, deberá iniciarse investigaciones paralelas para establecer su vinculación con la policía o de dónde extrajo el traje policial que portaba. En La Serena, Biobío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de vuelta. vuelta con las noticias. Pucón, Villarrica, Cunco y Lautaro concentran la mayor cantidad de conexiones al sistema eléctrico fuera de servicio en la Araucanía, a 4 días del intenso temporal de viento que generó caídas de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, sumando al quiebre de postes que no resistieron la fuerza de las rachas que superaron los 100 kilómetros por hora. Carlos Martínez con los detalles.
El último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, detalla que en la región hay 14.803 clientes sin energía, que se desglosan en 4.075 en Villarrica, 3.124 en Pucón, 1.952 en Cunco y 1.044 en Lautaro, pese al intenso trabajo que han desplegado cuadrillas de emergencia de las distribuidoras de electricidad que operan en la zona y que han recibido apoyo desde varias regiones del país, mientras la Araucanía sigue bajo una ola de frío con temperaturas bajo cero. La ruta entre Pucón y Villarrica, que estuvo con tránsito suspendido entre miércoles y jueves, está operativa con precaución, al tiempo que la Corporación Nacional Forestal CONAF confirmó que desde este sábado 4 de julio se reabrió el Parque Nacional Villarrica y con ello todas las áreas silvestres protegidas están habilitadas en la región para recibir visitantes luego de un cierre preventivo a causa del temporal. El director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, Jan Golayev, confirmó que las alertas que se habían activado ya fueron canceladas, pero anticipó que se preparan para el ingreso a la región de un sistema frontal con abundante lluvia.
Nuestra preocupación ahora es un evento meteorológico que estaría ingresando el próximo martes 7, miércoles 8, con precipitaciones abundantes, que todavía está por definir los montos, los sectores, las comunas, digamos.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, a través de sus redes sociales, destacó que voluntariamente este fin de semana el personal municipal sigue trabajando por la comuna.
Tuvimos una nueva reunión de COGRID, muy importante, que nos permitió establecer una nueva metodología de trabajo. Estamos hoy día, la verdad, sorprendentemente, más de 100 funcionarios municipales, todos desplegados en terreno de forma voluntaria, trabajando por Pucón.
El trabajo de restablecimiento de energía eléctrica sigue en desarrollo, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, manteniendo la proyección entregada por el CNM de Energía en la región, el ex diputado Jorge Radjev, referida a que para el próximo martes se pretende contar con el 100% del suministro operativo a nivel regional. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Y 18 años de cárcel fueron condenados dos hombres por la reiterada violación de una menor desde que tenía 10 años en Calbuco, quien tuvo un hijo de uno de los agresores. Eran hermano y primo de la víctima. Damiri Zubia abre con los detalles.
Por los delitos reiterados de violación a menor de 14 años y mayor de 14 años, junto con incesto, un hombre fue condenado a 18 años de cárcel por violar y embarazar a su hermana. Hechos que cometió desde que ella tenía 10 hasta que cumplió 15 años. A su vez, se condenó a una segunda persona a 12 años de presidio por haber agredido sexualmente a la víctima, quien era su prima. Los hechos salieron a la luz cuando la agredida, mientras tenía 15 años, dio a luz a un niño en Calbuco, informando que no tenía claridad de la paternidad, de lo que entregó detalles el fiscal jefe de la comuna, Marcelo Maldonado.
En esa época de 15 años, quien había dado a luz, mi hijo, refiere la existencia de una agresión sexual por parte de dos personas, un primo y otra una hermana. Se inicia la investigación. Era necesario esperar la dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido a que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años, habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz en la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En otras informaciones. Regiones, la negociación por la mega reforma de reconstrucción nacional continúa en el Senado. Aunque el gobierno y la oposición acordaron ampliar los plazos para presentar indicaciones, las diferencias por la invariabilidad tributaria y la rebaja de impuestos a las empresas siguen frenando un posible acuerdo que podría extender la mayoría a favor del Ejecutivo. Mientras la oposición busca mayores cambios al proyecto para acercar posiciones, desde el oficialismo advierten que la tramitación no puede prolongarse indefinidamente y llaman a aprovechar la disposición del ministro de Hacienda para alcanzar un acuerdo durante los próximos días. Sebastián Cornejo con los detalles.
Representantes de distintos sectores políticos para intentar acercar posiciones en torno a la mega reforma de reconstrucción nacional, una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno. Recordemos que el gobierno cuenta con una mayoría frágil en la Cámara Alta de un voto y los esfuerzos de la Secpres y Hacienda han sido poder sumar también apoyos del socialismo democrático para así extender dicho margen. Tras una nueva reunión en el Senado, se acordó extender los plazos para el ingreso de indicaciones y seguir trabajando en una fórmula que permita construir un acuerdo político más amplio. Entre los temas que siguen sobre la mesa está la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. La propuesta original contempla un periodo de 25 años, mientras que sectores del socialismo democrático han manifestado reparos a una medida que podría extenderse por varios gobiernos. Desde el Ejecutivo existe disposición, ya han mostrado una pequeña disposición a rebajar esta modificación, incluyendo una eventual reducción a 20 años, aunque mantienen que la estabilidad tributaria es un eje central y una línea roja que no podrán transar. Pese a ello, desde la oposición aseguran que las diferencias siguen siendo importantes. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó que pese a las reuniones, el problema por destrabar o ceder a favor de la oposición ha sido imposible, por lo que criticó la disposición del gobierno a modificar los aspectos centrales de la iniciativa.
A ver, todos vamos a estar de acuerdo que algunos componentes del proyecto misceláneo deben ser apoyados, como los fondos para la reconstrucción. O sea, cuando llega un ministro y raya la cancha y dice que la cuestión tributaria no se toca, entonces significa que no hay ningún ánimo de negociación.
Desde el Partido por la Democracia, el diputado Carlos Cuadrado insistió esta mañana en una ceremonia de cambio de mando de dicha tienda política en que la invariabilidad tributaria continúa siendo uno de los principales obstáculos para un entendimiento, pese a la flexibilidad que dispuso el gobierno. Por lo mismo añadió que la medida podría ser perjudicial incluso para el gobierno de José Antonio Kast.
Son 25 años, son 6 gobiernos que no van a poder recurrir al mecanismo tributario. Y también es perjudicial para este gobierno, por cuanto si las medidas que están tomando, que considero son equivocadas, dan los resultados que ellos no esperan, luego no van a tener mecanismos para corregir el error.
Bueno, y además de la invariabilidad, las conversaciones siguen concentradas en la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones fiscales para financiar derechos sociales y los mecanismos para compensar a los municipios por la exención de contribuciones contempladas en la propuesta. El senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, comentó que la disposición a negociar por parte del ministro Quirós está y que si bien es positivo sumar las voces de oposición, no es permisible que se cambie el corazón de la reforma. Además, hizo un llamado a que la tramitación siga avanzando con rapidez en el Senado.
Al ministro se le ha criticado que es inflexible. Creemos que se pueden lograr consensos en el ámbito tributario y al costo fiscal del proyecto, pero se deben mantener los ejes centrales de la iniciativa que buscan la recuperación económica de nuestro país. Y no podemos olvidar que esto debe ser rápido, porque los chilenos no pueden seguir esperando.
Bueno, y esta mañana el expresidente de la República, Gabriel Boric, asistió también a esta ceremonia del Partido por la Democracia y fue consultado a su salida sobre sus apreciaciones a la mega reforma frente a las críticas de su sector. Pero, sin embargo, el exmandatario se negó a referirse a temas de coyuntura política. Las indicaciones relacionadas con Hacienda podrán presentarse hasta el próximo viernes 10 de julio, mientras que la Comisión de Hacienda del Senado proyecta retomar la discusión los días 13 y 14 de este mes en una etapa clave para definir el futuro de la iniciativa.
Diferencias al interior del oficialismo vuelven a instalarse en el centro del debate. Las críticas del senador UDI Iván Moreira al Partido Republicano por su cercanía con el Partido Nacional Libertario reabrieron la discusión sobre la unidad del sector y la posibilidad de construir una futura coalición política. ¿Cómo reaccionaron los partidos oficialistas a estos cuestionamientos? Valentino Breque tiene la respuesta.
Las diferencias
disidencias al interior del oficialismo volvieron a escalar luego de que las declaraciones del senador UDI Iván Moreira cuestionara la cercanía que, a su juicio, mantiene el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario. Con ello llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre los partidos que respaldan al gobierno del presidente José Antonio Kast. En la entrevista con El Mercurio, Moreira afirmó que existe una contradicción en que algunos republicanos se sientan más cómodos con el Partido Nacional Libertario, un partido que definió como una oposición amigable, que con Chile Vamos, bloque que aseguró asumió con convicción el desafío de acompañar al Ejecutivo. El parlamentario agregó que el Partido Republicano debe aprender a trabajar en equipo. El senador también abordó la posibilidad de conformar una nueva coalición de centro-derecha, aunque sostuvo que ese debate aún es prematuro. Esto porque, a su juicio, primero cada partido debe definir su proyecto programático y luego buscar los acuerdos necesarios para construir una alianza política duradera. Las declaraciones llegan pocos días después de que el presidente José Antonio Kast reuniera los timoneles de los partidos oficialistas en un intento por contener las tensiones que dejó el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El objetivo del mandatario fue ordenar a la coalición y volver a centrar la discusión en la agenda de seguridad, empleo y reconstrucción. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, coincidió en que el sector debe avanzar hacia una alianza política, aunque advirtió que sin una conversación clara, ese proceso difícilmente prosperará.
Nos sentimos, la verdad, dolidos. Los republicanos en algún momento tienen que darse cuenta quiénes son las personas que están al lado de ellos. Yo creo que hay que construir efectivamente una alianza política. Evidentemente, en este momento, mientras no tengamos una conversación clara, no se puede construir ninguna coalición, porque si no va a fallar.
La respuesta del Partido Republicano llegó por medio de la diputada Javiera Rodríguez, quien defendió la posibilidad de mantener alianzas con otras colectividades y calificó los dichos de Moreira como un muñequeo político.
Yo no veo por qué nosotros como republicanos no podamos tener alianzas con otros partidos que compartimos gran parte de nuestras ideas. Espero que estas disputas de muñequeo político no limiten la capacidad de ninguno de los partidos de poder atender las verdaderas demandas de nuestro país.
En tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertarios, Cristóbal Urrutikoetxea, afirmó que es natural que haya cercanía entre republicanos y el Partido Nacional Libertario, argumentando que ambas colectividades comparten una visión política y descartó cualquier interés en generar vínculos con la izquierda.
Es evidente que el Partido Republicano se sienta más cercano al Partido Nacional Libertario y no a Chile Vamos, porque Chile Vamos es muy cercano a la izquierda. No tenemos ningún tipo de interés en tener relaciones con la izquierda por el daño constante que le hacen al país.
Así, el debate sobre una eventual coalición entre las fuerzas que respaldan al gobierno vuelve a instalarse en el oficialismo, en momentos en que la moneda busca dejar atrás las diferencias internas y concentrarse en las prioridades de la administración.
Jefe de Contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, anunció su renuncia al puesto luego de que revelasen sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, condenado por el caso Audios. Posterior a ella, la justicia presentó una querella en su contra. Fernando Ríos con los detalles.
Buenas tardes, Danilo, y así es, porque a casi 3 años del estallido del caso Audios, los coletazos de la investigación siguen generando repercusiones. Ahora fue el turno de la Agencia Nacional de Inteligencia, luego de que el jefe de Contrainteligencia, Paulo Contreras, renunciase a su puesto tras revelarse conversaciones entre él y el abogado Luis Hermosilla. Según señaló el reportaje del medio Reportea, Contreras habría mantenido comunicación con Hermosilla en el tiempo en que ejercía como alto mando de la Policía de Investigaciones. Frente a esto, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella contra Contreras y la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Sobre esto, el abogado ahondó en la denuncia, indicando que esta se sustenta en los delitos de revelación de secretos cometidos por Contreras y ocultación de información referente a ilícitos en el caso de Parra.
No existe ninguna explicación razonable para que después de tanto tiempo que el Ministerio Público tiene estos antecedentes, no haya comenzado una investigación. Si esa investigación hubiese comenzado en su momento, por supuesto, Paulo Contreras nunca habría sido nombrado.
En Concepción, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó a la radio la renuncia de Contreras. Sin embargo, afirmó que esta materia debe ser revisada por el Ministerio del Interior y no por su cartera. Respecto a ello, la exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, acusó que el gobierno ha incurrido en nombramiento de altos mandos en la PDI que han estado involucrados en casos de corrupción, lo que le ha ocasionado un daño enorme a la institución.
se intentó debilitar al sector que era su alternativa y reponer a este grupo, y el señor Contreras, que estaba en la ANI, que salió ahora nombrado en la investigación, es prueba de ello. Se está tratando de volver a empoderar a un sector que le hizo muy mal a la policía de investigación.
Cabe señalar que durante esta semana Parra declaró en calidad de testigo, instancia solicitada por la defensa de Hermosilla. Por ahora, la querella presentada por Rendón será analizada en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, ente que dictará la resolución definitiva respecto si es admisible o no el recurso legal.
Información precisa y plural. Radiograma.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego de un año de investigación, el Ministerio Público archivó provisionalmente y sin responsables el caso de la explosión por saturación de gas que destruyó por completo una casa en el fondo del Carmen de Temuco, que dejó a una adulta mayor fallecida. Roberto Neira nos cuenta más.
Luego de un año de investigación, la Fiscalía de Temuco logró establecer que la explosión por saturación de gas licuado ocurrida el 12 de julio del año 2025 en calle Los Físicos del sector Fundo El Carmen se produjo al interior del inmueble siniestrado, descartándose cualquier falla en la red externa de distribución del combustible. Este hecho dejó una adulta mayor fallecida, una casa completamente destruida y otras viviendas con daños en ventanales y muros debido a la fuerza de la onda expansiva. La información la entregó la fiscal de Temuco, Claudia Turra, quien detalló que las conclusiones se sustentan en los peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y por los organismos expertos de bomberos, cuyos resultados fueron coincidentes.
Esta fuga de gas precisamente se pudo determinar que se originó al interior de una dependencia de la casa que actualmente es destinada a bodega, pero que en el plan original de la vivienda correspondía a una cocina. Esta cocina fue remodelada, se le dio un destino distinto, hubo una intervención en los arranques de gas licuado y producto de ello es que se produjo en definitiva la explosión.
La persecutora penal dijo que si bien se logró establecer el lugar de origen del siniestro, la indagatoria concluyó con un archivo provisional, ya que no fue posible determinar la naturaleza del hecho que provocó la fuga del gas.
Esta investigación terminó a través de un archivo provisional, por cuanto si bien pudimos determinar que la explosión se originó al interior de la vivienda, evidentemente no hemos podido determinar si ello se debió a un hecho accidental, a un hecho negligente o a un hecho intencional. En otras palabras, si la víctima por un hecho negligente o por un hecho intencional dejó abierta la manilla para que el gas pudiera invadir el espacio.
El archivo provisional implica que la causa podría reabrirse en caso de surgir nuevos antecedentes que permitan establecer las circunstancias exactas de esta tragedia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y vamos al norte del país porque funcionarios de la Policía de Investigaciones de Calama encontraron en pleno desierto más de 100 kilos de drogas escondidas en una quebrada. Arturo Larraín con los detalles.
La región de Antofagasta tiene una extensión geográfica de fronteras de aproximadamente 600 kilómetros y que colinda directamente con localidades tanto de Argentina como también de Bolivia. Esto trae consigo un importante tránsito de comerciantes y también de turistas. Sin embargo, para las autoridades, tanto administrativas como policiales, la mayor preocupación históricamente es el tráfico de drogas y también el robo de vehículos que son sacados de nuestro país en dirección hacia Bolivia. El último antecedente entregado por las autoridades señalan que lo que va transcurrido el presente año ya se han incautado 49 toneladas de drogas en relación al año pasado, que solamente alcanzaban a 29 toneladas. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban realizando un patrullaje en el sector fronterizo a la altura del complejo Hito Cajón, esto es en la cercanía de San Pedro de Atacama, y los últimos días ha nevado intensamente. Los policías observaron que en la nieve se encontraban algunos huellas de vehículos recientes. La siguieron y llegaron a una quebrada donde pudieron observar que habían gran cantidad de sacos. Los ingresaron a sus vehículos, llegaron a Calama y al revisarlos se encontraron con que habían exactamente 147 kilos de marihuana que seguramente iban a ser retirados próximamente por otros traficantes. Este valor de la droga encontrada tiene en el mercado ilegal cerca de 350 millones de pesos. Las autoridades han señalado que van a continuar realizando este tipo de controles para evitar precisamente la gran cantidad de traficantes que circulan aún por esta zona fronteriza de la provincia de Loa y de la región de Antofagasta. En Calama, Bio Bio, la radio.
De un almacén extraportuario por parte de aduanas, la Fiscalía inició una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial por delitos de contrabando, lavado de activos y exportación no declarada. La empresa, de nombre reservado, alteró documentos para intentar exportar más de 10 millones de pesos en monedas de 10 pesos, las cuales iban con destino a China. Fabián Corrotea nos cuenta más.
La Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso y la Brigada de Delitos Portuarios de la Policía de Investigaciones lograron interceptar 20 sacas, las cuales tenían como destino China y en donde se mantenían más de un millón de monedas de 10 pesos. Por lo mismo, la Fiscalía de Valparaíso decidió abrir una investigación en contra de una empresa de reciclaje industrial, la cual habría alterado documentos para no acreditar la exportación de las monedas, las cuales estaban mezcladas con otro tipo de metales. Luego de dos jornadas de revisión, se logró determinar que, en total, había 1.039.785 monedas de circulación vigente de 10 pesos, alcanzando un valor de 10.397.850 y un peso total superior a las 3 toneladas. El fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, describió los delitos en investigación, en donde detalló que la empresa apuntada se dedica a la reutilización de desechos industriales.
Lleva adelante una investigación por eventuales delitos de contrabando y lavado de activos, referente a hechos en los que aparece involucrada una empresa de reciclaje de desechos industriales, quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile, sindicándolas como desechos metálicos. La empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos.
La fallida exportación equivale a cerca de $12.000 y el hecho corresponde a una infracción a la ordenanza de aduanas, siendo notificada a la unidad de análisis financiero. No obstante, la fiscalía afirmó que las monedas conformadas por una aleación de un 92% de cobre, 6% de aluminio y un 2% de níquel tendrían un valor triplicado en el mercado chino al ser divididas en sus componentes. Braulio Cubillos, director regional de aduanas, adelantó que el avalúo internacional superaría los $10.000.
El trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamento sospechoso. En este caso, se trató del intento de sacar del país más de $10.000 en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas.
Cabe recordar que al Estado de Chile le cuesta 49 pesos realizar cada moneda de 10, precio que aumentaría al separar cada elemento de su composición. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
noticias, nuevas cifras en las listas de espera complican al Ministerio de Salud. Si bien bajaron los casos en consultas de especialidad, la espera para cirugías aumentó en 36.123 personas. En el Parlamento señalan que esto se debe principalmente a la falta de recursos humanos y de nuevas contrataciones para cubrir la demanda. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Tardes, efectivamente, según datos del Sistema de Gestión de Tiempos de Espera, el cual tiene fecha de corte el 31 de marzo de este 2026, un total de 2.088.245 personas esperan una consulta nueva de especialidad. Esto equivale a 2.513 registros de prestaciones. Con esto en consideración, se puede decir que en los últimos 9 meses se ha registrado una disminución de 133.874 personas que esperan por una consulta de especialidad. No obstante, lo que complica al Ejecutivo en este momento tiene que ver directamente con las intervenciones quirúrgicas. En esta materia, a junio del año pasado, 3.662 personas esperaban por una cirugía, número que se transformaba en 412.596 intervenciones pendientes. Ahora, al 31 de marzo de 2026, hay 400.096 personas esperando por cirugías de distintos tipos. Así, esta cifra aumentó en sus dos indicadores. El número de personas a la espera de una cirugía creció en 36.123, mientras que los registros pendientes aumentaron en 45.513. Con todo, estos números no son bien vistos, sobre todo porque una de las principales promesas de campaña del gobierno del presidente José Antonio Kast hacía referencia a la disminución de las cifras de espera del sistema público de salud. Además, esto es uno de los puntos que también se le criticó directamente a la administración del expresidente Gabriel Boric. En el Parlamento, las cifras no se ven con buenos ojos, principalmente porque se entiende que el aumento en las listas de espera se debe a falta de personal en los recintos hospitalarios. Así lo comentó la diputada independiente e integrante de la Comisión de Salud en la Cámara Baja, Marcela Hernando.
La dotación suficiente en los hospitales como para que también los recursos físicos que son necesarios sean ocupados a plenitud y no haya capacidad ociosa en algunos horarios específicos.
Mientras tanto, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que esto se debe principalmente a la ausencia de un plan concreto por parte del Ejecutivo para combatir las listas de espera.
Y eso es porque todavía no hay un plan concreto conocido, anunciado, para combatir las listas de espera y mejorar la eficiencia en los hospitales. Hoy día, operar más de 5 o 6 pacientes por pabellón es una meta que no muchos hospitales logran cumplir.
En los gremios creen que el aumento por la espera de cirugías puede deberse a 2 grandes motivos. Uno es el arrastre de políticas públicas y gestiones anteriores, pero también a los recortes presupuestarios al Ministerio de Salud. Así lo indicó la coordinadora de la Secretaría de Salud de la CUT, Laura San Martín.
No va a tener una buena cifra y estas cifras van a aumentar, me atrevo a decir, porque está recortando en salud, que es un área sensible, y si me dice a mí que van a recortar en los reemplazos, que y ahora que viene la campaña de invierno, cuando hay que reconvertir camas por la enfermedad respiratoria, no va a haber personal para atender esa población.
Con todo, la radio intentó consultar a la ministra de Salud, May Chomalí, por estas cifras, pero su equipo no quiso dar mayores explicaciones sobre el tema.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Parlamentarios del Partido Nacional Libertario pidieron al gobierno otorgar urgencia el proyecto de indulto general de autoría de la tienda y respaldado por republicanos. La propuesta se dará cuenta en la sala del Senado la próxima semana. Bárbara Payal con los detalles.
El gobierno ha evitado fijar una postura sobre la materia, pero el paso de las semanas comienza a agotar la paciencia de un sector de la derecha que exige cumplir una de las promesas de campaña: conceder indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Ante ese escenario, el Partido Nacional Libertario decidió trasladar el debate al Congreso. La próxima semana, la sala del Senado dará cuenta del proyecto de indulto general, iniciativa que cuenta con el respaldo del Partido Republicano. La propuesta a la que tuvo acceso la radio cita la frase del enemigo poderoso amoroso e implacable del expresidente Sebastián Piñera y plantea conceder el indulto a miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería que participaron en procedimientos vinculados al control del orden público desde el 18 de octubre de 2019. El beneficio también se extendería a civiles que colaboraron en esas labores. Sin embargo, el proyecto no contará con urgencia ni discusión inmediata del gobierno. En Libertarios acusan que sin el respaldo del Ejecutivo, la oposición no pondrá la iniciativa en tabla en las comisiones, dejando el trámite en punto muerto. Fue la senadora Vanessa Kaiser quien pidió un gesto de la moneda.
Que es importante y fundamental que cuente con algún tipo de urgencia donde se vería obligado a ponerlo en tabla. Por lo anterior, nosotros esperamos que el Ejecutivo, tal como lo prometió en campaña, le ponga la urgencia.
En Republicanos, el senador Arturo Esquella señaló que esta propuesta da la oportunidad de que se discuta una modificación más grande en poco tiempo.
Acá estamos hablando de algo más amplio, que si es que la mayoría de los parlamentarios lo estima pertinente, es fantástico, si no, simplemente no existe la voluntad.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillay se reunió ayer con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para advertir sobre el impacto político que podría tener esta iniciativa, incluso al interior de Chile Vamos. En la oposición, así preparan una estrategia conjunta para frenar el avance del proyecto.
Se van a encontrar con una posición firme, con una oposición firme, porque primero que todo, hasta en la propia derecha hay críticas sobre este proyecto.
En el gobierno insisten en que las solicitudes de indulto seguirán evaluándose caso a caso y que la prioridad legislativa continuará puesta en la mega reforma.
Buenas tardes, amigos de Bio Bio. Informar de un accidente. Un vehículo con una moto, la persona está tendida en el suelo, pero está siendo asistida por los mismos usuarios del otro vehículo, al parecer. Y Carabineros venía llegando. Esto es en la ruta 150 de sur a norte, pista derecha, casi en la entrada del servicentro Copec. Para que tengan precaución los automovilistas, porque Carabineros está ocupando la segunda pista, bloqueando ahí el paso por ese lado. Para que tengan precaución.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes de Chile.
Forestal Arauco vendió casi 30.000 hectáreas de bosques de eucaliptos en más de 500 predios forestales de Valdivia en una transacción que alcanza los 216 millones de dólares. Los detalles con Nicolás Silva.
Millonaria fue la operación que involucra a la compañía que concretó la venta de 561 predios ubicados en la capital regional de Los Ríos respecto a especies que están en una superficie aproximada a las 29.458 hectáreas. De acuerdo a información recabada por la radio, la transacción fue realizada por la filial forestal Arauco S.A. por 216 millones de dólares mediante una compraventa suscrita con una sociedad chilena controlada por un fondo de inversión local con aportes pertenecientes a inversionistas institucionales. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, señaló que la actividad no disminuye y mencionó que el principal beneficio es que hay más alternativas para que contratistas ofrezcan sus servicios.
Eso no disminuye la actividad forestal, al contrario, hace que el patrimonio se distribuya ahora en otros propietarios y esos otros propietarios van a dar trabajo igual. El beneficio que nosotros vemos es que hay otro propietario de bosques que es una alternativa para los contratistas forestales de tener más propietarios de bosques en los cuales ofrecer sus servicios.
Muñoz explicó que el contrato establece que se vende el bosque, pero sus productos son entregados a la misma empresa, por lo que la actividad no disminuye. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, evitó referirse a la transacción entre privados, aunque recalcó que toda explotación debe hacerse respetando el medio ambiente y su entorno.
Yo desconozco la transacción, no sé quién estará comprando, pero lo único que pedimos los habitantes de la región de Los Ríos es que todo tipo de explotación forestal se haga con sustentabilidad y con respeto, no solamente al medio ambiente, sino que a los vecinos. Los negocios privados son negocios privados y en este contexto yo no opino.
La compañía precisó que la transacción solo considera la venta del bosque y no incluye los terrenos donde están presentes, por lo que Arauco mantendrá la propiedad de los predios forestales. Además, el acuerdo consiste en el pago de 216 millones de dólares que se debe con concretar en un plazo máximo de 45 días corridos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y vamos hasta la región metropolitana. Una madre y sus dos hijos menores de edad fueron víctimas de un asalto moturbazo en la comuna de Maipú. Los ladrones amarraron a las víctimas, incluidos a los dos niños, y escaparon con el auto de las víctimas. Cristian Borcos, quien nos cuenta más.
Sí, vamos a dar cuenta de esta información que señalábamos más temprano y que tiene que ver con este violento incidente que afectó a una familia en horas de esta madrugada. Hay que señalar que la familia estaba durmiendo cuando fueron abordados por al menos 3 a 4 individuos que saltaron la reja perimetral de la casa, que está ubicada en el sector de las calles 5 de Abril con Avenida Las Torres, esto en la comuna de Maipú y muy cerca del límite con la comuna de Cerrillos. Ya vamos a dar cuenta por qué ese detalle es importante, porque lo relevante acá es que también las víctimas tuvieron que soportar la agresión de estos delincuentes que ingresaron a su domicilio cuando ellos pernoctaban, y sin importarles que había menores de edad, decidieron amarrarlos con estas winchas de plástico que son prácticamente sirven en este contexto para los delincuentes como ataduras. Y justamente fue lo que realizaron ellos para poder inmovilizar a la mujer, la única adulta que había en el lugar, y a sus dos hijos, los dos menores de edad, también amarrados por estos delincuentes. Ahí con ellos inmovilizados, tuvieron todo el tiempo del mundo para empezar a hurguetear lo que había en el domicilio, y finalmente sustrajeron electrodomésticos, consolas de videojuegos, una guitarra, televisor, y todo lo subieron arriba del vehículo de las víctimas, en el que terminaron huyendo en dirección desconocida. Las víctimas esperaron que estos ladrones se retiraran del lugar y se soltaron de las ataduras. ¿Y por qué les decía yo que es importante la dirección? Porque la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió este incidente es justamente la que está en Avenida Las Torres, pero en la comuna de Cerrillos, la 34ª comisaría de esta comuna, hasta donde llegaron las víctimas para poder realizar la denuncia. Ahí en el lugar nosotros estuvimos hablando con el comisario de esta unidad policial, el mayor Hugo Araneda, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
Tres individuos ingresaron a un domicilio particular, a una casa, sorprendiendo a tres víctimas, una madre con sus dos hijos menores de edad. Los individuos ingresan, los manatearon y proceden a sustraer diversos especies, diversos artículos de valores, domésticos, instrumentos musicales, computadores, para luego retirarse en el automóvil familiar.
Estas personas, los ladrones actuaron a rostro cubierto, por lo tanto las víctimas no han podido reconocer si se trataba de menores de edad o de adultos, lo que sí, sumamente agresivos. No los golpearon afortunadamente, por lo tanto, tanto la madre como sus hijos resultaron más que todo con magulladuras producto de los apretones que tenían estas winchas de plástico con las que terminaron maniatándolos. Así que es un poco complejo el tema relacionado con la identificación de estas personas que solamente escuchaban. Las víctimas instruyeron a que les entregaran todos los elementos de valor. Es una situación que está siendo investigada, como lo decíamos, por la policía. Entendemos que a esta hora todo ha sido traspasado por el orden del Ministerio Público a la Brigada de Robos de la PDI para que pueda indagar más circunstancias sobre este violento hecho que afecta a esta familia y a estos dos niños menores de edad en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Y los trabajadores de la industria salmonera exigen mejorar la fiscalización a la normativa laboral y que se cumpla con el estándar autoimpuesto por los gremios a propósito de la muerte de un buzo que prestaba labores en el rubro. Damaris Ubiabre con los detalles.
9 trabajadores de la industria del salmón han muerto durante 2026 en el desarrollo de faenas. El último deceso se registró esta semana cuando un buzo de 27 años, oriundo de la región del Biobío, perdió la vida mientras realizaba faenas en la región de Aysén. Por ello, Desde la multigremial de trabajadores de la industria del salmón exigieron que se cree una mesa de trabajo a fin de evitar que lamenten una nueva muerte. Su presidente Alejandro Santibáñez hizo un llamado a todos los incumbentes a participar en la búsqueda de soluciones, criticando la falta de recursos para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral.
Tenemos que ser mucho más incisivos, tenemos que tener la capacidad de exigir, como lo hemos hecho nosotros, una mesa de trabajo con soluciones reales, no para